Gloria a Dios, donde saludamos a todos aquellos que accesan las redes sociales, confiados de que el Señor nos va a hablar en esta noche, aleluya, y que el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros. Con nosotros nuestra hermana Jessica Arias.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Déselo con fuerza, que Él está aquí, aleluya. Poderoso es el Señor, gloria a mi Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Es un gusto y es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Gloria a mi Dios, de verdad que es una honra y es un privilegio. Cuando el pastor me dio el mensaje, yo dije, wow, qué lindo que es el Señor, cómo nos honra. Qué privilegio, ustedes no saben el sentimiento que yo tuve de privilegio y de honra. Pero después dije, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hablar? Después de eso yo dije, wow, ¿y ahora qué digo, Señor? Es un culto de misiones. Santo Señor. Y entonces a veces llegamos a hacernos como una costumbre. Cada mes un culto de misiones. Ay, cada mes un culto de misiones. Entonces yo me puse a meditar en eso. Le oré a mi Señor y le dije, Señor, bueno, tú me sigues honrando. Me da mucho temor, estoy muy asustada, pero vamos a ver qué tú tienes, Señor. Aquí estamos, amén. Entonces, misiones. Me puse a investigar el significado profundo de la palabra misiones. Y dice que es un encargo que una persona recibe de hacer una cosa en un sitio determinado. Es un objetivo que la persona tiene que debe de alcanzar por encargo de otra, tras muchos esfuerzos con el fin de llevar a cabo su misión con éxito, trabajo de evangelización o de ayuda en general que personas realizan en países alejados, fuera de casa. Entonces, venía a mí la palabra en Filipenses 3:20. Acompáñenme a la palabra, hermanos, Filipenses 3:20. Nos ponemos de pie para honrar la presencia de las tres divinas personas que están en este lugar poderoso. Y me dicen amén cuando estamos todos en la escritura, Filipenses 3:20. Gloria a Jesús, bendito, precioso Rey, mi alma te adora, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Honramos tu presencia, Señor, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, hermanos, todos nosotros tenemos un hogar en el cielo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos permites en este momento compartir de tu palabra. Tu palabra que es poderosa, Señor. Tu palabra que transforma nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, prepara todo lo que somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Renueva nuestra mente con tu palabra, Señor. Quita todo argumento que no venga de ti, Señor. Argumentos del mundo, argumentos del diablo, religiosidad, Señor. Arráncalo con tu palabra. Palabra poderosa y tu presencia que trae libertad sobre este lugar, Señor. Que seas tú haciendo tu obra completa, Espíritu Santo, en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, en tu novia, que te esperamos con anhelo ferviente en nuestros corazones, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Entonces, venía a mí esta palabra. Misiones. Y somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Qué hacemos aquí? Si somos del cielo, ¿qué hacemos aquí? Entonces, me puse a estudiar, conforme las escrituras, el propósito de los que estamos aquí. Porque creemos que misiones son solamente para los misioneros con un llamado específico, o esa es la idea que tenemos. Porque nos dicen un culto misionero, y bueno, los hermanitos que viajan, gloria a Dios, cada año a su país, ellos son misioneros. Pero iglesia, la Biblia nos enseña que todos nosotros estamos aquí con un propósito. Y decía entonces que misiones es un encargo que una persona da a otra. Todos tenemos un propósito personal y colectivo. Personal único. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función personal, pero colectivo en grupo. O sea que el ojo tiene una función personal, pero el ojo solo, separado, en un lugar, no hace nada. No puede ver solo. Necesita estar en el cuerpo, unido, así es. Entonces ese es el propósito personal y el propósito colectivo. Pero vamos a ver qué nos enseña entonces las Escrituras. El término propósito viene de la palabra griega prosthesis, que significa propuesta o intención previa, ser colocado antes. Tuvimos un propósito antes de venir aquí. Y volvemos a recordarnos la Escritura. Nosotros pertenecemos al cielo, venimos del cielo y llegamos aquí con un propósito. ¿Cómo encontramos ese propósito? Ya lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Amén. El propósito de algo determina su naturaleza, su diseño y sus características. Les voy a dar un ejemplo. Un carro, todo artículo, todo en esta tierra está construido con un propósito, ¿right? Un carro dice que su naturaleza es un diseño y una característica que tiene como un propósito transportar, pero no todos son iguales. Dice que hay ejemplos, tenemos los buses, los carros para jalar ganado, las trocas, las mulas, les dicen en otros países, en nuestros países, y los carros personales particulares. Cada uno tiene un propósito con un fin en común, un fin. Por ejemplo, usted no puede meter una vaca en un carro personal. Bueno, lo puede hacer. Déjeme contarle que en Costa Rica sucedió. Ay, santo. En Costa Rica sucedió. Eso fue un espectáculo. Fue famoso. Salió en los periódicos, en las noticias y todo. Se robaron una vaca y la metieron en un taxi. Fue tanto que le pusieron la vaca milagro. Porque no podía entrar. No encajaba. Por ello es que cada ser humano fuera del propósito de Dios no está respondiendo a su misma naturaleza, a su diseño y a sus características. O sea que si nos encajamos en otro lugar donde no fuimos creados, estamos fuera de ese propósito. El camión fue construido para jalar ganado, el taxi no. Si meto una vaca en el taxi, está fuera del propósito por el cual el taxi fue creado. ¿Me doy a explicar? ¿Me van comprendiendo la idea? Cuando nacemos de nuevo, empezamos a entender y a descubrir quiénes somos y a quién le pertenecemos. Nacer de nuevo es entrar en el propósito. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente entramos en el propósito por el cual cada uno de nosotros y nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo entero están en esta tierra. Porque todos estamos con un propósito. Y me recuerdo que una muchacha en la iglesia me decía, ella fue muy honesta en realidad, porque quizás uno lo piensa y no lo dice, pero ella me lo dijo. Me dice, pero es que ¿por qué a todos le dicen lo mismo? Que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene un propósito contigo. Ella me preguntaba eso, me decía, porque es que a todos le dicen lo mismo. Porque así es nuestro Dios soberano y eterno. Él no crea errores. Él crea a cada una de las personas con un propósito. Y cuando entonces nacemos de nuevo, venimos y encajamos en ese propósito. Efesios 1:11-12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La versión traducción lenguaje actual dice así: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos. Qué lindo, mi Señor, aleluya. Y recibiéramos todo lo que había prometido. Gloria a Dios. Dice: así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Él decidió hacernos suyos. Pero entonces dice que allí es donde comienza nuestra naturaleza a cambiar. Cuando entramos en el plan de Dios y cuando nacemos de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, Somos nuevas criaturas. Ahí cambia nuestra naturaleza. Ahí entramos al propósito de Dios. La clave del entendimiento de este término del propósito de Dios está referido en Dios mismo. Acompáñeme a Colosenses 1:15. Aleluya, gloria a Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta que el propósito está en Él mismo. El propósito por el cual estamos cada uno de nosotros viene de Él mismo. Colosenses 1 del 15 al 23. Me dicen amén y leemos. Dice Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya, ahí habla de nosotros. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Y vosotros, aleluya, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aleluya. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo fui hecho ministro. Entendemos que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Ese es el principio de todo, en Él, por Él y para Él. Y aunque por mucho tiempo no sabíamos eso, en su infinita misericordia Él se compadeció por nosotros y nos trajo y nos encarriló en el camino, nos puso en su propósito glorioso. Y por eso ahora que los hermanos decían y la hermanita doña decía, es un privilegio poder estar aquí, es una honra poder estar aquí. Bendito Señor, no es un viernes más, es que estamos delante de su presencia porque Él se plació, porque Él nos escogió, no porque hiciéramos cosas buenas, no porque fuéramos muy guapos, muy inteligentes, tuviéramos mucho dinero, mucha posición, nada de eso, porque Él se plació. Por eso es que venir ante su presencia, poder gozarnos, como decía el pastor, un culto glorioso donde solo usted lo puede vivir, lo que se va a llevar. Es un privilegio. Gloria al Señor. Fuimos creados por Él y para Él, y en Él estamos. Aquí es donde comienza entonces a comprender el propósito. Génesis 1:1 y Juan 1:1 dice que el propósito de toda la creación ha sido determinada de antemano por Cristo y para Cristo. Por lo tanto, ello tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. Todo fue creado con un propósito. Volvemos a repetir, la luna fue creada con un propósito. Las estrellas, el sol, el mar, la tierra, los animales, las bestias del campo, las bestias del mar, los árboles frutales, todo, todo fue creado con un propósito, porque Dios es un Dios perfecto. Él tiene planes perfectos. Todo tiene una función específica. Pero entonces seguimos con la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver qué nos dice su palabra. El hombre tiene su propósito específico. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen significa que tendremos su carácter, no su físico. A Dios nadie le ha visto. Y cada uno de nosotros tenemos un rasgo, un físico que Él nos dio. Sí, Él nos lo dio, porque el Salmo 139 dice que Él nos creó en el vientre de nuestra madre. En lo profundo fuimos entretejidos. Él nos dio este físico, estos rasgos físicos. Pero a imagen de Él, cuando la palabra nos dice que seremos a imagen de Él, habla de su carácter, el carácter de Cristo. Acompáñenme a Colosenses 1:15. Estamos ahí mismo. Dice: en él, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús. Todo creyente va siendo transformado de gloria en gloria a la imagen, el carácter de Cristo. Nuestro físico no cambia. De hecho, el día que nosotros nacimos de nuevo, no cambiamos externamente. Físicamente fuimos y nos vimos al espejo, nos ve alguien y somos los mismos. Físicamente no cambiamos, pero hubo algo espiritual que sucedió en ese momento. Nacimos de nuevo y fue algo que solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Aleluya, y es ahí donde empieza a formarse ese carácter de Cristo, el propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí. Gloria al Señor. ¿Saben cuál es nuestra meta o cuál debe ser nuestra meta, iglesia? Acompáñenme a Romanos 8:29. Ese debe ser el propósito, cada día levantarnos al abrir nuestros ojos. Nuestra meta debe ser esta, Romanos 8:29. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Glorioso Rey. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra meta, nuestro propósito, el plan por el cual estamos aquí, es ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, imagen, carácter, su carácter, no el mío, no como me vea yo, el de Cristo. Ese es el propósito de cada uno aquí, el que entró, el que nació de nuevo, el que entró en ese propósito del Señor. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguimos viendo que el propósito es moldearnos al carácter de Cristo. Porque muchas veces, y está bien, muchas veces pensamos en nuestro ministerio, que si fuimos llamados para ser pastores, que si fuimos llamados para ser evangelistas, que si fuimos llamados para ser ministros, para ser maestros, está bien, hay llamados específicos y hay dones específicos que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiera. Pero aquí vemos que el propósito del ser humano por el cual fue creado es para tener el carácter de Cristo, para ser formado el carácter de Cristo, para reflejar a Cristo, para mostrar a Cristo en las tinieblas, al mundo que no lo conoce. Ese es nuestro propósito para el cual estamos en esta tierra. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Para eso fuimos llamados. No importa si hablo en lenguas, eso es parte, son los dones que Él nos da. Y es un gozo, es un privilegio la llenura del Espíritu. Pero no importa si hablo en lenguas, si danzo en el Espíritu, si tengo revelaciones, éxtasis, como decía el apóstol Pablo, si el carácter no va siendo formado. Si cuando salimos de esa puerta no se muestra la integridad en el carácter de Cristo. Porque ese momento que vivimos aquí, donde fluye el Espíritu, donde hay llenura, donde danzamos, donde hablamos en lenguas, donde profetizamos, donde se manifiesta el Espíritu Santo, es un momento. Pero el carácter es lo que usted muestra con su manera de vivir fuera y en todo lugar donde estemos. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el carácter. Lo que somos realmente y cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, porque nosotros los seres humanos somos terribles, dice el pastor. Somos terribles. Nos encanta aparentar. Ay, bueno, nosotros no, los de afuera. Nos encanta aparentar cuando está el pastor, o cuando está el líder, o cuando hay alguien de renombre importante y se usa corbata. Wow. Es más, a veces ni nos atrevemos a comer delante de ciertas personas porque no sabemos hacerlo bien. Bueno, a mí me pasa, a ustedes no. Pero miren ustedes, aquí lo importante es cuando estamos solos. Cuando no hay nadie, ni con apellido, ni con posición, ni con nada, cuando está Cristo, la presencia viva del Espíritu Santo que no se aparta, que escudriña hasta lo más profundo de cada corazón. Aleluya, Señor. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Porque esto no es que, bueno, nacemos de nuevo y ya mañana, soy Cristo andando en la tierra. No, se desarrolla. Hay una disciplina de vida. Hay una perseverancia. Hay práctica. Los músicos, los que tocan instrumentos, no es que de la noche a la mañana, puede que alguien haya nacido con el talento y apenas agarra una guitarra y la toca, wow, deslumbra. O agarra un piano y toca, wow, deslumbra. Pero la mayoría de seres humanos normales tienen que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar para poder llegar un día a tocar una alabanza. Y seguir practicando, y eso es por el resto de su vida, porque nunca se está del todo aprendido. ¿Verdad, muchachos? Ustedes que son los músicos, ustedes me pueden ayudar en cuanto a este ejemplo. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Mediante los hábitos, acciones, fortalezas. Los hábitos se forman por la presencia o la ausencia de la disciplina. O buenos hábitos o malos hábitos. Porque así somos los seres humanos. O buenos hábitos o malos hábitos. Y desgraciadamente yo creo que la mayoría que no nacimos en el Evangelio, cuando venimos a Cristo, o incluso a veces podemos nacer en el Evangelio, pero no hemos nacido de nuevo. Traemos malos hábitos de afuera. Por eso es que cuando nacemos de nuevo y entramos en ese propósito por el cual fuimos establecidos con una función específica, tenemos que cambiar nuestros hábitos y hacer disciplinas de vida. ¿Cómo? Buscando el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Primera de Juan dice que Él nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Y a veces nos preocupamos, y no es que esté mal, pero nos enfatizamos más en que cómo me ven a mí, que dirán que si estoy subiendo de peso, que si estoy perdiendo de peso, que si estoy buscando muchas cosas, pero que están aquí. Y se nos olvida que estamos de pasada. Estamos aquí como misioneros con un propósito. Un día vamos a regresar a nuestro lugar de donde pertenecemos. Aleluya. Gloria a Jesús. Déjeme ilustrarle. Este es el mundo, la esfera. Aquí está nuestra casa. Por encima de ese mundo está el cielo, el tercer cielo. La Biblia lo habla, el apóstol Pablo dice que hay un tercer cielo, la ciudad celestial, donde está nuestra morada, la casa que Jesús fue a crear para cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, aquí está el mundo. Hay un plan que Él trazó y nos mandó aquí. Salimos de aquí, venimos aquí. Hay un plan que está trazado. Tenemos que caminar sobre este plan para regresar aquí mismo otra vez, a ese lugar de donde vinimos. Y a veces, iglesia, desgraciadamente, porque somos humanos y nos descuidamos o nos distraemos, vamos recorriendo por aquí, en medio de esa esfera tan grande y llena de cosas, y nos distraemos. Y damos un paso fuera. Ay, y nos salimos de ese plan. Cuidado con eso. Hay un camino trazado, porque si nos salimos de ese camino, no vamos a llegar al final. Y al fin de ese camino, que es regresar a nuestro hogar. Siempre debemos de recordar que estamos aquí de pasada. Cada uno de nosotros, y con un propósito, y ya estamos viendo que el propósito es formar nuestro carácter y mostrar a Cristo, el carácter de Cristo, imitar a Jesús en todas las cosas, en todos los momentos. Jesús nos dio ejemplo para todo, para todo. No hay nada, no hay situación en esta vida que no tengamos que pasar que Jesús ya no lo hubiese pasado para mostrarnos. Dice que en todo, y tras de que nos dejó el ejemplo, nos dejó el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Él nos guía. Aleluya. Entonces los hábitos se forman. Dice que nuestro carácter se conforma, es transformado y es formado por lo que hacemos permanentemente. permanentemente, y a veces eso es lo que más nos cuesta, porque arrancamos con mucha motivación y mucha fuerza en algo, y de repente, como a la tercera o cuarta semana, se va desmotivando. Como decía la hermana, hay cansancio, pero hay que agarrar fuerzas, hermanos, y continuar permanentemente. Dice, el carácter tiene ciertas características, rasgos, energía y firmeza. Ya vimos que es revelado cuando estamos en lo secreto, cuando nadie nos ve. El carácter es nuestra identidad, es lo que identifica, lo que muestra lo que somos. Pero nosotros, como ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, entonces tenemos que empezar a mostrar a Jesús. Y en todo lugar, afuera, en todo lugar, desarrollando el potencial de la semilla. Hemos visto y sabemos que esa semilla, que es poderosa, que es viva, que es eficaz y que es imperecedera, ha sido sembrada en nuestros corazones. Pero hay que desarrollarla para que se muestre justamente esto, el carácter de Cristo. Todos tenemos un deber principal, desarrollar nuestro potencial como personas. Esto es imposible a los ojos humanos. Si no determinamos creer y actuar en lo que Él ha dicho, no podemos hacerlo. No lo vamos a lograr. Tenemos, por eso es que dice, el justo por la fe vivirá. Es por fe, por lo que Él dice. No por nuestras emociones o por nuestra situación o lo que estemos viviendo. Es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Estar de acuerdo con Dios es la tarea de todo creyente. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios, vamos a estar de acuerdo con las tinieblas. Porque en esta tierra gobiernan dos señores. O la luz o las tinieblas. Y nosotros decidimos, o en luz o en tinieblas. O nos paramos firmes a hacer disciplinas de una vida cristiana, carácter, formados por la palabra, renovando la mente en la palabra, renovándonos, no conforme a este mundo, dice Romanos 12:2, sino conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Para que el fruto comience a desarrollarse, es imprescindible, oigan, hermanos, haber nacido por la palabra y haber sido limpiados por ella. Solamente así, no es por nuestras fuerzas. Pero miren lo maravilloso que es el Señor. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Miren qué lindo como lo dice esta versión, la traducción Lenguaje Actual. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no por padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Y eso fue implantado en nuestros corazones. Ese mensaje de vida, nada lo puede destruir. Iglesia, gloria al Señor. Gloria al Señor. Si nosotros nos ponemos a meditar lo poderoso que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es que no es cualquier cosa nacer de nuevo. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba con poder, ese Espíritu habita dentro de nosotros. Eso es poderoso. La palabra que es viva, que es perecedera, que no cambia, fue implantada en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir conforme al carácter de Cristo y dar los frutos de Cristo en nuestras vidas. Aunque el enemigo ponga una y otra y otra y otra circunstancia para querer robarnos eso. Porque hay un enemigo. Quiere robar la semilla que fue sembrada. Quiere robar la parábola del sembrador. Dice que inmediatamente viene él a quitar. A quitar lo que es suyo, lo que se ha sido dado por gracia y por misericordia. No podemos permitírselo. Por eso es que tenemos que pararnos firmes. Y en la palabra. En la palabra. Renovando nuestra mente. Buscando nuestra posición, nuestra identidad, el propósito por el cual estamos aquí. No para construir. Bueno, gloria a Dios, los que tenemos el privilegio de hacer, de tener una vida donde hay ahorros, donde construimos, donde tenemos negocios. Gloria a Dios, el Señor bendice. Pero ese no es el propósito. Ese no es el propósito, porque para qué usted va a construir una y otra casa en un país, en otro país y en otro país, y va a regresar a su ciudad. ¿Eso quién queda? ¿En quién está invirtiendo? Aleluya. En Eclesiastés, Salomón lo dice. ¿De qué le vale al hombre? Construye todo, se esfuerza, ni come por trabajar y hacer y ahorrar y guardar, y murió. ¿Y qué pasó? Otro lo disfruta. Iglesia, no caigamos en ese engaño. Estamos aquí con otro propósito. Un propósito poderoso. Ustedes y yo tenemos encomendado la misión más poderosa que cualquier ser humano. Dice que los ángeles anhelan. Los ángeles anhelan lo que usted y yo se nos ha dado y a veces no lo hacemos. Predicar el evangelio, llevar las nuevas de salvación, mostrar a Cristo. No con palabras, con hechos de verdad. Donde quiera que estemos, con hechos, con obras, mostrar la gloriosa, majestuosa obra que solo Él puede hacer. Santo Jesús. La alabanza que la hermana nos compartía. Glorioso Señor, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que ha hecho en cada uno de ustedes, porque estoy segura de que Él ha hecho una obra poderosa en cada uno. Porque Él es maravilloso. ¿Y sabe qué dice? Que de lo vil y menospreciado del mundo, Él lo levanta. Él lo levanta para glorificar su poder y su gloria. Es tremendo, iglesia, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que ha depositado en cada uno de nosotros. El propósito por el cual estamos usted y yo aquí. Pero el diablo sabe eso. Y por eso es que le encanta poner tropiezos. Y en todo lugar. Mire, si no lo logra con la familia, lo hace con el trabajo. Si no lo hace con el trabajo, lo hace con sus emociones. Él busca por dónde. Porque Él sabe que tiene un, que nosotros tenemos un propósito, que la iglesia de Cristo tiene un propósito. Y si la iglesia de Cristo verdaderamente se despertara y comenzara a actuar por el propósito por el cual está aquí, muchas de las cosas que suceden quizás no, el diablo no tendría autoridad. ¿Saben por qué? Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas, todas, son posibles para Dios. Todas, no hay una que limita su poder. No hay nada que limite su poder. Y es impresionante meditar que ese poder ha sido derramado dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Poderoso, vivo, eterno. Él estuvo desde el principio de la creación, ha estado en todo momento. Él estuvo cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Él estuvo cuando anduvimos fuera del propósito, descarriados. Y Él estuvo el día en que volvimos a nacer a la gloriosa presencia del Señor, de las tinieblas a la luz. Y Él está ahí. Y Él está ahí para mostrarnos ese propósito. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo, iglesia? Creer, creer porque el justo por la fe vivirá. Pararnos firmes en esa posición y permanecer en Él. Juan 15:4-5, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. ¡Qué lindo! Él en nosotros, el Rey de gloria, el soberano del universo, el todopoderoso. El Cristo de la gloria dice que Él tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El poderoso Cristo mora en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es que no es cualquiera el que lo dice, es Jesucristo, el que cambió la historia de la humanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Él habita en nosotros. Aleluya, qué tremendo, gloria a Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Por mucho que nos preparemos, por mucho que aprendamos de sermones, de homilética, de todos los temas que sea, si no permanecemos en Él, no vamos a llevar fruto. No tiene sentido. No tiene sentido, podemos colgar toda nuestra habitación con títulos y recuadros y marcos y todo. Pero si no permanecemos en Cristo, iglesia, no tiene sentido. Ese es el sentido de la vida, permanecer en Él, ya que lo encontramos, que nacimos de nuevo, estábamos perdidos en el mundo, en inmundicia, en pecado, y Él nos encontró. Es permanecer en Él. ¿Por qué regresar a las tinieblas? Venimos de las tinieblas, cansados muchas veces, cargados, ya hartos, porque no encontramos nada ahí. Llegamos a la luz verdadera, a la vida eterna, al único que sacia nuestra alma. ¡Gloria a Dios por eso! Y a veces somos tentados a regresar a las tinieblas. No tiene sentido, no encaja, así como la vaca no entra en el taxi. No encaja, porque ya no es nuestra naturaleza, ya no es nuestro propósito por el cual estamos aquí. Hay un propósito mayor, glorioso y poderoso, y aunque el mundo no lo reconozca, bendito Señor, ¿se imaginan el privilegio un día cuando volemos por las nubes? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y solo Él nos puede prometer eso, y solo Él puede cumplir eso. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Entonces dice que como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, nosotros tampoco si no permanecemos en Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa estar cerca de Él, junto a Él, con firmeza y determinación. Él mismo, es que Él mismo nos escoge, nos llama, nos santifica. Él mismo con su palabra dice que nos purifica. Él mismo nos pone en una posición en el cuerpo de Cristo. Él mismo es el que hace la obra en nosotros, porque dice Filipenses 1:6 que Él mismo comenzó la obra en nosotros. ¿Por qué somos tan tercos y queremos salirnos de ese propósito? Santo Dios, Él mismo cumplió todo. Jesús cumplió todo en esa cruz, consumado es. Su sangre, su sacrificio lo valió todo para que ustedes y yo podamos tener este privilegio, esta posición. Y a veces lo ignoramos, a veces menospreciamos nuestra posición. A veces decimos, ay, qué compromiso ir a la iglesia. Nuestra carne, iglesia, nuestro espíritu no, nuestro espíritu anhela, nuestro espíritu se regocija, nuestro espíritu tiene hambre, sed de la palabra, de justicia, de verdad. Por eso es que nuestra carne y nuestras emociones no pueden gobernar. Cuando vengan esos momentos, ordénele a su carne. Adorar. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué privilegio! Estuvo por mucho tiempo escondido en cuevas, huyendo porque lo querían matar. Imagínense la depresión tan grande en la que uno podía entrar en una situación así. ¿Y qué hacía él? Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Porque Él es merecedor de alabanza, de gloria. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Esta carne no puede gobernar, iglesia, las emociones tampoco. Y para entrar en el propósito, para seguir el propósito y para llegar al propósito que es el cielo, tenemos que tomar determinaciones y pararnos firmes en el Señor. Aleluya. Su propósito y su voluntad es que llevemos fruto, porque esto va a glorificar al Padre. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El carácter de Cristo, el fruto de la presencia del Espíritu Santo manifestado en nosotros. Gálatas habla del fruto. Amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, fe, templanza. Todo eso está en nosotros. Aunque a veces no los veamos, aunque no lo sintamos, aunque digamos, yo paciencia, soy impaciente, ahí está. Trabaje en él, desarróllelo, practíquelo hasta que comience a ser un hábito en su vida. Ese es el fruto que tenemos que mostrar. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús, mi alma te adora. El Padre es glorificado cuando sus hijos, su iglesia, dan fruto. Y acuérdense, solos y en conjunto. Solos o en conjunto. Cuando nacemos de nuevo, nos es impartida la vida de Dios. Esto se llama Zoe, el soplo de Dios, la vida de Dios. La misma vida de Dios, el Espíritu Santo y Jesús el Hijo, es impartido en nosotros. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Por eso no podemos sentirnos menos, que nadie nos quiera menospreciar. Porque esa vida fue depositada dentro de nosotros. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa vida es esa, el Zoe de Dios depositado en nosotros. Y eso produce efectos. Produce efectos poderosos en nosotros, porque no es cualquier cosa, es la vida de Dios. Nos inclina nuestro corazón, hacia Dios, rendido, humillado, completamente rendido. Señor, ya no importo, yo ya no vivo yo, Señor, aquí estoy. Mis sueños, mis anhelos, todo lo rindo ante ti. Eso nos inclina. La vida de Dios nos lleva a eso. A quitarnos nosotros para que sea Él el que gobierne. Santo Jesús, nos hace sumisos. Qué palabra más terrible. Santo Dios, qué palabra más terrible para algunos. Sumisos, sometidos, obedientes. Algunos nos cuesta más que a otros, porque algunos venimos de una manera de vivir donde nada nos detenía. Es como sin rienda, con libertad, y venir y rendirnos y empezar a pedir dirección, empezar a pedir su voluntad, empezar a pedir su favor, empezar a pedir si está de acuerdo en todas nuestras decisiones. Eso cuesta, porque no era la disciplina que teníamos, pero se puede, iglesia, porque la vida de Dios ha sido impartida en nuestros corazones, su presencia ha sido impartida en nuestros corazones. Eso moldea, eso cambia, eso transforma, quita todo corazón de piedra y pone corazón de carne, un corazón obediente al Rey. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nos capacita para cumplir su buena obra. Su buena obra. Su obra. ¿Ustedes saben por qué el diablo cayó? Por la altivez en su corazón. ¿Y cómo trabaja Satanás para poner altivez en los corazones? De una manera muy sigilosa, disfrazada. Porque a la carne le gusta ser halagada, aplaudida, abrazada. Por ahí trabaja y empieza a someterse, pero tenemos que reconocer que es su obra, somos instrumentos de su obra, somos vasos donde Él mismo se derrama, donde Él manifiesta su gloria y su poder. Es su obra, tenemos que estar conscientes de eso. El propósito por el cual estamos aquí es para mostrarlo a Él, su carácter, su obra. Preparados para toda buena obra, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué privilegio! Se los vuelvo a repetir, ¡qué privilegio! Creados para Cristo, por Él, para Él y en Él. Fuimos creados por Él. Cuando nacemos de nuevo, entramos y somos de Él, para estar en Él y mostrarlo a Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué privilegio! Santo Jesús, gloria, gloria, gloria al Rey. Santo Jesús. Esa vida de Dios dentro de nosotros nos capacita para trabajar con Él con toda fuerza, aunque a veces nos cansamos. Pero corremos a Él y eso es un turbo que nos inyecta fuerzas y venimos otra vez y decimos, aquí estoy, Señor, aunque mi carne esté cansada, aunque arrastre mis pies, Señor, pero aquí estoy, haz tu voluntad, haz tu obra, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya. Esa vida dentro de nosotros transforma todo. nuestro servicio a Dios en algo vivo. Vivo, no una religión muerta y seca. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos esa vida. Esa vida de Dios produce que todo lo que hacemos, si nos reunimos en cultos y vamos afuera, todo tiene un propósito vivo, 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 donde nos edifica, donde nos gozamos, donde es un privilegio. Gloria al Señor, aleluya. Santo Jesús. Dice, en algo vivo, formando su carácter en nosotros, no somos de este mundo. 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta, oiga su posición, aleluya, sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, santo, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escrita, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa vida que fue escrita en nuestros corazones. Cada obra que nosotros hacemos tiene que tener esa vida que fluya. Algo vivo, no algo seco, no algo religioso, no algo por obras. Vivo, por eso es que debemos de gozarnos. No salir igual como llegamos, porque es cierto, venimos cansados, el mundo nos golpea muchas veces, el enemigo, las emociones, la carne. Pero venimos y salimos con vida, con poder, con fuerza, con gloria. Porque esta obra es viva. Aleluya, poderoso Señor. Gracias Señor, qué privilegio iglesia. ¡Qué privilegio! Somos cartas de Cristo. El carácter de Cristo manifestado a través de nosotros. Creados a imagen de su Hijo. No físicamente, las obras. Nuestro carácter, nuestra personalidad. Que digan, hay algo diferente. Él no es igual, ella no es igual. Hay algo diferente. Hay algo diferente, es que no puede ser oculto, no puede ser oculto. La presencia del Espíritu Santo no puede ser encajonada en un lugar. Tiene que manifestarse con vida y poder porque es vivo. Un Dios vivo, glorioso, aleluya. Poderoso Jesús, gracias por la obra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Nos capacita para predicar las riquezas de Cristo. Santo Señor, amén, nos capacita porque no nos creemos capaces nunca, 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 y siempre nos tiemblan los pies cuando vamos a predicar, amén pastor, con temor, con temblor, como dice el apóstol Pablo, con un susto, pero Él nos capacita, porque es su obra, porque ya no mando yo, porque es Él en mí, porque es su propósito, porque por eso estamos en esta tierra, y a todos nos pasa. Porque cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, del Evangelio, como que nos cohibimos, nos da un cierto temor, pero Él mismo abre la puerta. Y a veces esa misma persona le pregunta a uno del Evangelio, de Cristo, de la palabra, el Señor abre la puerta. De alguna manera, por eso no podemos callarnos, porque se nos ha encomendado este trabajo. Aleluya, glorioso Señor. El apóstol Pablo en Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque es poder. Y Él mismo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Porque es poder. Es ese poder que liberta, que sana, que restaura, que salva un alma que está en tinieblas, perdida. Y eso mora en nosotros. ¡Qué privilegio, iglesia! ¡Qué privilegio! Nuestra posición es de honra, es de privilegio. ¿Y saben qué es lo mejor? De pura gracia, porque no lo merecíamos. Nadie lo merece, nadie lo merecía. De pura gracia. Y a veces se nos hace una carga. Es un privilegio. Y no es una carga, porque yo conversaba estos días con mi hermano. Cuando nosotros sabemos la obra que Cristo hizo de verdad y de lo que nos rescató, ya no queremos estar ahí. No es una carga apartarnos de eso. Queremos huir más bien, porque eso nos destruye, porque eso nos hace daño, porque eso nos lleva a la perdición, al infierno. Iglesia, ustedes se imaginan lo que es estar un segundo en el infierno. Un segundo. Si el Señor nos permitiera ir un segundo a ese lugar, valoraríamos lo que Él ha hecho. Y Él está evitando que pasemos una eternidad. Y aleluya, glorioso Jesús. Y a veces nos avergüenza. ¿Nos avergüenza esa obra que Él hizo? El Evangelio, ser cristianos, mostrarnos diferentes, apartarnos del mundo. ¡Wow! Iglesia, ¿cómo tenemos que meditar y analizar? ¿Estamos en el plan, en ese camino? ¿O será que se nos salió un piecito por curiosidad? Santo Jesús, gracias por tu misericordia. ¡Aleluya! Carácter de Cristo. Tengo 60 cualidades, características y rasgos del carácter de Cristo. No los voy a dar todos. No se preocupen, no los voy a dar todos. Pero es impresionante si usted se va a la Biblia y busca el carácter de Cristo. Amor, misericordia, compasión, servicio, amabilidad, gentileza, rectitud, integridad, transparencia, paciente, optimista, sincero, sumiso, palabra, sumiso, tolerante, gracias Señor, fiel y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Eso debe ser formado en cada uno de nosotros. Y no importa la posición, ni el tamaño, la edad, el tiempo que tengamos en Cristo. No importa si tenemos 20, 30, 40 años en el Evangelio. Esto es una obra de día a día, continuamente, continuamente. Nuestro carácter debe ser formado con el carácter de Cristo. Cuesta, duele, hay lágrimas. Pero hay un objetivo. No nos vamos a quedar aquí. Por aquí solo pasamos. Y aunque duremos 80, 90, 100 años, lo mucho que es por pura misericordia y gracia, se van tan rápido. Tan rápido sin darnos cuenta cómo avanzan los días, cómo avanzan los años, cómo avanza la vida. Y estamos pasando por aquí. Iglesia, que no se nos olvide, el objetivo es este. Llegar aquí. Llegar aquí, llegar a nuestro hogar, llegar a nuestra ciudad, llegar a la presencia de nuestro Padre. Pero no solamente llegar, cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero quizá cuando fuimos niños nos mandaban a hacer alguna compra, o a veces nos pasa, algunos nos mandan a hacer alguna compra. O llegamos con algo equivocado o no lo llevamos. No cumplimos el propósito. Procuremos cumplir el propósito. Si nos mandaron a comprar cierta cosa, llevemos cierta cosa. Porque aunque lleguemos con otra, no era lo que necesitaba. Es justo lo que se necesita. Y ese propósito lo encontramos solamente con el. ¿Cuál es el? Ya vamos a terminar, iglesia. ¿Cuál es la clave para que el propósito, la misión y el carácter de Cristo funcionen, se desarrolle el fruto y el carácter y la vida de Dios en nosotros? La respuesta está en tener una relación personal con Dios. Esa es la respuesta. Porque por más que nos preparemos, por más que caminemos al lado de gente sabia, con temor de Dios, eso es bueno y claro que debemos de hacerlo. Porque las cosas se contagian. Usted aprende. O aprende malos hábitos, o aprende buenos hábitos. Pero al final de cuentas van a llegar momentos donde van a tener que enfrentarse solo en la vida. No va a estar esa persona ahí. Entonces, la clave es la relación personal con nuestro Dios. Él es real. Él comprende cada una de las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. El mejor ambiente siempre, siempre es su presencia. Siempre el mejor ambiente para nosotros es su presencia. Y aunque planeemos otras cosas, nos perdemos la bendición. Porque el mejor ambiente siempre es su presencia. Lo primero que Dios le dio al hombre no fue un trabajo, ni un mandamiento, ni la compañera. Hablando de Adán, lo primero que Dios le dio fue su presencia. Dios creó el Edén y puso al hombre en el Edén. Y el significado de la palabra Edén es un lugar placentero, delicado, delicioso, cercado y rodeado por Dios, por la presencia de Dios. De allí Dios le daba instrucciones para cumplir su propósito. Génesis 1:28. La razón fundamental de por qué Dios colocó al hombre en el jardín del Edén era para que él pudiera estar en su presencia todo el tiempo, se acostumbrara a ella y desde allí influenciar al mundo para cumplir su propósito. Desde allí, desde la presencia, porque si nos salimos de la presencia, separados de mí, nada podéis hacer. Pero, ¿qué pasó con Adán? Había un enemigo y él se descuidó y entró y le arrebató lo más valioso que Adán tenía: la presencia de Dios. Enemigos del propósito de Dios para con el hombre: el orgullo. Dios resiste a los soberbios. El orgullo es evidente cuando tenemos un corazón independiente. Solos, yo puedo, yo no necesito, no recibo instrucciones, no me someto, no admite errores, tiene una actitud rebelde hacia aquellos en autoridad, tiene semblante o aspecto orgulloso. Tu conversación está centrada en ti mismo, no tolera los errores de los demás y tienes una actitud autoritaria. Eso es orgullo. Es un enemigo del propósito de Dios para nuestras vidas. La competencia y los celos. Una naturaleza agresiva para descreditar el éxito de otras personas. Santo Dios. ¿Saben qué? Debemos de regocijarnos sinceramente cuando alguien tiene éxito, y más alguien dentro de nuestra familia en Cristo. Un miembro del cuerpo de Cristo con éxito debe ser éxito para nosotros. Debemos regocijarnos y alegrarnos. No demos cabida a los celos. No demos cabida a ninguna competencia, porque cada uno fue formado con un propósito. Que eso no nos robe el propósito. La amargura, la inmoralidad, la ira, la deslealtad y muchas más. Pero vamos a finalizar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En esta escritura es un imperativo, es un mandato. La clave para poder entenderla está en lo siguiente: Dios no nos demandará nada que no nos haya dado para poder hacer. Cuando Él demanda algo es porque Él sabe que sí lo podemos hacer, y no por nuestras fuerzas, sino porque Él mismo nos lo dio. Él deposita en nosotros la capacidad para obedecer. Es que hasta eso nos ha dado el Señor, la capacidad para obedecer. Si definitivamente ya no queremos obedecer es por terquedad. Pero sí se puede ser imitadores de Dios como hijos amados. Es posible porque Él ahora habita en mí, porque Él me va formando para hacerlo, por lo tanto estoy capacitado para hacer ello. La potestad de decir, el hecho legal de ser hijo de Dios, ha hecho que su naturaleza divina haya sido impartida en mí. El derecho que nos da decir somos hijos de Dios, nos demanda ser imitadores como hijos de Dios. Porque no es solamente decir hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Tengo que imitarlo, tengo que mostrarlo. Soy hija de Dios, tengo que mostrarlo. ¿Cómo? El carácter de Cristo formado, saliendo con los frutos. Aleluya. Esto implica de parte del creyente una determinación, y ella es posible porque en él habita la naturaleza divina. Y yo quiero cerrar con el capítulo con el que inicié, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto debe ser nuestra mayor motivación en cada momento, todos los días, pero especialmente en las pruebas. Porque toda tribulación es momentánea y pasajera, porque vendrá un mayor peso de gloria cuando nosotros regresemos a nuestra ciudad, a nuestro lugar. No habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Esa es nuestra esperanza. Y por esa esperanza nos santificamos, vivimos consagrados, nos apartamos. ¿Qué vamos a querer de este mundo? Si lo de este mundo se acaba, el hermanito Doña siempre lo compara, con un barco que está naufragando. ¿Para qué va a querer usted quedarse ahí si se va a hundir? Hay un lugar, es real, hay un lugar que nos espera. Es incomparable, ni siquiera tenemos capacidad humana de comprender con amplitud el cielo, lo que nos espera. Si lo que la Biblia nos describe son pequeñas pinceladas de esa gloria y majestad. Aleluya, iglesia, yo no me imagino, santo Jesús, cómo son las calles llenas de oro. No hay capacidad humana de poder comprender, y eso está reservado para ustedes y para mí. Una herencia incorruptible, nadie la puede destruir. Que eso sea nuestra mayor motivación. No somos de aquí, no somos de aquí. Y por eso, iglesia, si hay algo que nos está impidiendo caminar en ese propósito, soltémoslo, quitémoslo. Despojémonos de todo peso de pecado, de toda carga, de todo aquello que nos impida estar en ese plan, caminar en ese propósito. Todo lo que no cortes hoy será tu tropiezo mañana. Ejemplos, porque a veces decimos, ¿qué será, Señor? ¿Qué será? Donde el Señor muchas veces nos habla con claridad, pero siempre seguimos preguntando, Señor, ¿qué será? Relaciones almáticas. Relaciones de amistad, de noviazgo, incluso hasta de familia, que nos contaminan. Tenemos que cuidar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras palabras. Nuestros oídos no son un basurero para estar escuchando basura siempre. Tenemos que tener cuidado. Fuimos apartados, escogidos. Tenemos un privilegio, una posición de honra. Cuesta, pero es de honra. Aleluya. Relaciones ministeriales sin propósito, trampas, murmuraciones, robos, renegar, inconformidad. No podemos desviarnos mucho a lo de este mundo. Estamos aquí con un propósito. El Señor suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Lo que necesitemos, todo. El Señor se encarga. Él tiene cuidado de sus hijos. Mateo 6:26 lo dice. El Padre que está en los cielos sabe, conoce, Él sabe muy bien lo que necesita cada uno de sus hijos. Ninguno pasa desapercibido delante de Él. Entonces dediquémonos a caminar en ese propósito, que Él se va a encargar de lo que usted y yo necesitemos mientras estemos aquí en la esfera. Acuérdense, aquí es un periodo de tiempo, pero cuando lleguemos aquí es eterno. Por siempre y para siempre, no lo comprendemos, pero es eterno, esto es lo que vale, la eternidad en su presencia, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Todo lo que Dios no te ha dado, suéltalo, déjalo ir ya, no pospongas, no nos pongamos duros delante de Dios. Si Él nos dice que soltemos algo, y Él nos dice, una y otra vez con claridad, soltémoslo, porque si no vamos a ser desobedientes. Y el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero estar en esa posición. Él me sacó de esa posición para sentarme en un lugar de privilegio, juntamente con Cristo, en lugares celestiales. A cada uno de nosotros nos sacó de ahí y nos llevó a la luz. ¿Para qué regresar ahí? Hay una mejor promesa. Nos espera. No importa lo que tengamos que vivir aquí, el propósito por el que estamos, Él se va a encargar de nosotros y de sostenernos, porque Él habita en nosotros. Para llegar arriba, a nuestra casa, a nuestra ciudad. Bueno, iglesia, hasta aquí mi parte. Espero en Dios de verdad que la palabra haya edificado nuestros corazones y por lo menos que recordemos esta palabra, Filipenses 3:20, de todo el mensaje. Nuestra ciudadanía no está aquí. Ni en este país, ni en el país en el que nacimos, nuestra ciudadanía no está aquí. Somos ciudadanos del cielo, hijos del Dios vivo. El Dios vivo que mora en nosotros, que comenzó una obra en nosotros y que la perfecciona día a día. Solamente dispóngase, póngase en las manos de Dios. No importa que tenga que ser corregido, no importa cuánto haya que ser quitado. Solamente dispóngase, dispóngase. Sumisión, obediencia, sumisión, obediencia. Y el Señor lo va a llevar en ese camino, en ese propósito, y llegará al final a cumplir la misión. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Que Dios les continúe bendiciendo.
Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Aleluya, 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 aleluya.